Muy, pero muy bienvenidos a todos los que nos están escuchando desde cualquier parte de este planeta, desde Alemania para todo el mundo. Simo, ¿cómo estás?
Super. Contento. No, de verdad, ahora sí estoy bien. Hoy estamos con varios desafíos acá, pero ahora podemos.
Estamos grabando un podcast internacional y toda la técnica nos está ayudando un montón, entonces estamos aprendiendo mucho y eso es lo lindo de la vida, que podemos seguir siempre aprendiendo. Tenemos hoy, no es la excepción, chicos, o sea, un invitado de lujo. Y yo cuando lo vi en las clases de mentoría de John C. Maxwell, en las mentorías que hacemos siempre, yo lo veía siempre grabado. Nunca pude hablar en live con él y hoy lo tenemos acá en sala del podcast de Simon y Belén, Huellas Academy. Roberto Bautista, si tuviéramos un sonido, ¡hey! Todo el mundo.
Gracias.
Señor Roberto Bautista, ¿cómo le va?
Muy bien, Belén, Simón, muchísimas gracias. Al contrario, mírame, qué privilegio para mí poder saludarles, escucharles. Sé de ustedes, sé de lo que están haciendo, no mucho, pero sí sé, ¿verdad? Y me emociona muchísimo que estén haciendo ese trabajo tan increíble, espectacular. Simón, te escucho hablar y yo digo, no puede ser que este vato hable tan bien en español, pero bueno.
Gracias,
es que
gracias.
Es buena maestra.
Mira, sí. Ah, y bueno, y ya casi 20 años que estoy con mi segundo idioma, el castellano, que amo con todo el corazón.
Mira, mi suegro tiene alrededor de 40 y tanto de años tratando de hablar español bien, es portugués y no lo puede entender.
No, es cierto, es muy lindo tener dos idiomas en la casa, hablamos de todo y es lindo, todos le dicen a Simón, habla muy bien español, entonces es genial.
Integramos el español en la casa, así no tenemos problemas cuando las chicas salen, igual afuera se habla alemán. Claro. Y cuando ahora nuestra hija mayor, que tiene 15 años, ahora se va por 3 meses a Paraguay, va a hacer un intercambio en la escuela y va a estar con mis suegros, con los padres de Belén que viven en Paraguay. Y, viste, no hay ningún problema porque se comunican súper bien.
Qué chido, qué padre, la verdad. Felicidades. ¿Cuántos hijos tienen, perdón, muchachos?
Dos nenas de 15 y de
12.
¿Cuánto tenía León y ya 12, 12. Tan rápido pasa el tiempo?
Ojalá que ellas no vean el programa, ¿viste?
Y nos confundimos porque la menor le pasa ya a la mayor, entonces como que estamos, okay, ¿cuál?
Es un desafío muy grande.
Sí. Amamos ser padres.
Amamos
ser padres.
¿Cómo no?
Sí. Robert. Y eso podría ser el puente ya, porque te escuchamos hablar mucho de familia también, de ese tema. ¿Querías decir algo?
Es que estamos hablando con Roberto Bautista, el maestro de gestión organizacional, y siempre hablas diciendo un equipo, y organizar equipos. Sabemos que estás con mucha experiencia de formar equipos. Uh-huh. Ahora, mi pregunta. Primero empecemos de null, de cero. ¿Quién es Roberto Bautista? ¿Cómo te identificas?
Como Roberto Bautista.
Así de simple.
Así de simple. Mira, a mí no me gusta hablar mucho de títulos. Yo soy Roberto, ¿verdad? ¿Qué te puedo decir? Sí, claro, y claro que entiendo el tema de poder recrear un poquitito la comprensión de Roberto. Soy venezolano, tengo 16 años acá en Monterrey, México.
Wow.
Así es, hace 16 años me mudé para acá con mi esposa y mi hija pequeña. Mi hija tenía en ese momento 2 años, estaba a punto de cumplir los 2 años. Y acá en México nos nació el segundo hijo, ¿verdad? Ya es un varón, él tiene 13, va a cumplir 14 la siguiente semana. Y mi hija tiene 17, va a cumplir 18.
¡Wow!
Roberto es una persona apasionada por el liderazgo y por la fe también.
Genial,
entonces,
buenísimo.
Mi forma de saludar y más o menos como que entender quién es Roberto, ¿no?
Genial.
Mira, eso es un dato nuevo para mí, porque no sabía que eras venezolano. Yo pensé que eras mexicano. Pero ¿tu esposa también es venezolana o mexicana? ¿Son biculturales? No.
Mi esposa es portuguesa.
Ah, bueno, claro. Mencionaste a
Así.
tu suegro.
Así es, mi esposa es
¿Aprendiste alguna palabra
portuguesa.
en portugués?
Eu
Seguro.
posso falar português com você, se você precisa, eu preciso fazer.
Si você precisa hablar portugués, yo hablo. Genial. ¿Cuál es la
Okay.
palabra más difícil en portugués?
No, de portugués
Bueno.
sé muy poco, sé muy poco. Lo que te puedo decir es que la palabra más difícil que me tocó a mí aquí en México son todas las que comienzan con T y L. Por ejemplo, tlacoche
La
o sea, todo lo que sea con T y L, porque en Venezuela no usamos la T y la L.
Ah,
¿Sí? Entonces, cuando tú decías, híjole, es que te
bueno,
digo.
pero ¿cómo decís lámpara en Venezuela?
No, lámpara,
Ah,
pero
bueno.
T y L, cuando unes la
Ah,
palabra T y la L,
T y
las dos, la palabra no, perdón, las dos letras, T y L. Entonces, para
L.
decir tlacuache,
¿Qué es
¿verdad?
eso, Dios mío?
Bueno, eso viene de los nativos, ¿cierto?
Así es,
¿Qué
así es.
idioma es eso?
Entonces, queda,
¿Aztecas?
no sé, o sea, es el tema es que las palabras que tienen tle, para decir tle, por decirte algo, hay un nombre que es Xochitl,
Ay, Dios.
Xochitl, entonces el Xochitl termina con T y L, entonces todo lo que suena con T y L a mí me requiere un gran esfuerzo para mí decir tl, tl.
Escupidas
Sí, es
nomás, o
como para
sea.
mí, mi suegro cuando habla guaraní, él es paraguayo, tienen la Y como yo, a mí no me sale, o sea, de hecho esa Y en guaraní es agua. Imagínate si yo me muero de sed y en
Ahí
Paraguay
está,
ya.
te morí de sed, deshidratado.
¿Y tú
No
sí hablas guaraní? Belén, ¿tú hablas guaraní o no?
está. Solo sé decir malas palabras en guaraní. Ni cómo lo decimos.
No.
Es lo primero que uno aprende. Pero entonces sí sos una persona que vino de un país a otro. Nuestra audiencia está llena de eso, de
Igual
esas
que
personas,
vos.
¿no? Dicen en Estados Unidos el niño de dos culturas y tus hijos también entre México y Venezuela y
Y
contanos
Portugal.
un poquito y Portugal, claro. ¿Cuáles fueron los desafíos más grandes de ser un matrimonio bicultural?
Mírame, para mí ha sido ignorar, o al principio, ignorar el impacto cultural, y una vez que estás casado, te das cuenta que sí tiene un lugar, ¿sí? No sacas, no haces un presupuesto de eso. Pareciera que tú presupuestas o anticipas muchas cosas, o anticipas, no voy a decir muchas, pero sí algunas, cuando se trata de el matrimonio, ¿verdad? Los que anticipamos, ¿verdad? Por lo menos en el caso de mi esposa y yo, primero decidimos trabajar en nosotros mismos. Nosotros creíamos que el matrimonio, no hay tal cosa como problemas matrimoniales, más bien son problemas personales que los llevamos al matrimonio.
Total.
Entonces trabajamos mucho en nosotros antes de casarnos. Sandra y yo tuvimos un prematrimonial, un curso prematrimonial muy extensivo con alguien a quien respetamos muchísimo, quien sigue siendo nuestro mentor hoy en día. Pero no, aunque en ese curso prematrimonial veías un árbol genealógico, ¿verdad? Para tratar de entender de dónde venían, un poco de culturas, un poco de patrones familiares, en fin, el tema cultural realmente lo encaramos fue estando en casa, y ya yo entendía, por decirte algo, que no es que mi esposa me estaba gritando, es que los portugueses hablan así, ¿verdad?
Ah, los alemanes también, no te preocupes.
Bueno,
Sí.
entonces en esa dinámica yo fui como que tratando de entender, pero sí, ahí definitivamente hay, yo creo que el mayor desafío es ignorarlo. O sea, cuando tú lo ignoras, perdón, o lo desvaloras, ¿verdad? No hay tanto drama, no, porque honestamente yo desde chavo yo quería casarme con alguien de otro país. Yo decía, yo no quiero casar con una venezolana. Mucha gente se quiere casar con venezolanas, está bien. Pero yo decía, mira, yo no, yo como que quiero explorar otra cosa, así, de dónde, no sé, de dónde sea. De dónde sea. Sí, pero de dónde sea. Pero no, nunca anticipé el tema de que sí, realmente hay un desafío cultural. Uh-huh. Y sobre todo porque tú no te casas con tu esposa, te casas con toda la familia. Entonces, ahí también están todos en el paquete. Entonces, está mi suegro, está mi suegra, ¿verdad? Está mi cuñado, todo. En el caso de mi suegro, son portugueses, ¿verdad? Y entonces, la dinámica cultural, en fin. Pero realmente, yo creo que para mí fue, al principio te digo, ignorarlo o desvalorarlo. Pero una vez que le di el valor que tenía, ya no lo estaba ignorando y entonces me preocupé por conocer más la cultura, por conocer más su familia, por conocer más sus orígenes, dónde estuvieron, cuáles fueron las calles en donde ellos se criaron, y eso me ayudó muchísimo en la interacción.
Wow. Hay mucha riqueza en eso, ¿no?
Sí, muchísimo.
De las culturas y de, ya, sí, lo experimentamos así. Me parece muy interesante lo que dices, porque sí, lo veo igual. En la casa empieza todo. Y luego el barrio, luego el país o el departamento, incluso muchas veces, ¿no? Que es distinto al de al lado. Entonces todo eso nos forma y lo llevamos al matrimonio. Así, eso fue nuestra experiencia también. Y,
¿cómo? Claro, Roberto, hablaste un poquito de conocer la cultura de la pareja, ¿no? También uno de tus puntos fuertes en muchos de los temas que hablas es las fortalezas de la pareja, ¿no? Uh-huh. Es una pregunta IQ test. Si conoces las fortalezas de tu esposa y tú conoces tus fortalezas, ¿nos puedes revelar eso?
Sí, cómo no. Nosotros, o sea, hablo mucho de fortalezas porque, como decías hace un momento, el tema del equipo para mí es algo primordial. Sí. En términos de vida, o sea, como no me gusta colocarme en el lugar de experto, ¿verdad? Sino más bien en las áreas de gestión organizacional en donde tengo algo de experticia, ¿verdad? El tema de el equipo tiene un valor muy alto, muy alto. Cuidado si no es la mayor ventaja competitiva. De hecho, escritores como Patrick Lencioni, que son excelentes en términos de gestión, ellos hablan acerca de esto. Lencioni dice que la ventaja competitiva mayor que hay es la del equipo. Dice que tanto por lo poderoso como por lo raro. Me refiero a que no es normal, y es súper interesante, no es normal que hayan equipos saludables. Entonces, el tema del equipo siempre está presente. Y cuando yo hablo del equipo, pues tengo que hablar de fortalezas también, porque la buena gestión de un equipo o el buen liderazgo de un equipo demanda que tú como líderes, de que tú como líder puedas saber con claridad cuáles son las fortalezas de cada una de las personas de tu equipo. Que las tengas identificadas. Por ejemplo, en mi caso, y hay muchísimas herramientas, con Maxwell trabajamos con DISC, pero hay PID, hay Career Direct, hay Myers-Briggs, hay Right Path, hay Enneagrama, hay Temperamentos, hay Working Genius, hay miles de cosas. Uh-huh. En términos de proyectos, de hecho, Lencioni mismo trae una propuesta que se llama los Working Genius. No sé si a lo mejor han estado familiarizados un poco con eso y que me parece una genialidad, porque en términos de proyectos, dentro de un contexto profesional es muy, muy padre. Y también en un contexto personal. Entonces yo, por decirte algo, yo soy te puedo hablar de temperamentos, obviamente, te puedo hablar del personality ID, también te puedo hablar de los 20.000 cosas de autoconocimiento que he tenido que hacer, pero cuando pienso en el Working Genius, ¿verdad? Que es uno que me gusta porque lo acota muy bien, te hablo de dos principales que tienen que ver con el galvanizing, ¿verdad? Y el discernment. Esos son los dos fortalezas, ¿verdad? Si yo lo veo desde otro lugar, lo veo, por ejemplo, en otras esferas, lo he identificado de esta manera. Comunicación o motivación, ¿verdad? Y palabra de sabiduría, ¿verdad? Esa es otra escuela que lo presenta de esa forma. Entonces, esas son fortalezas para mi esposa. decirte algo, para mi esposa está el galvanizing también. El galvanizing es una de sus fortalezas y, o de sus genius, y el otro es el enablement, es esa persona que levanta la mano para apoyar, que levanta la mano para cuidar. Ella está súper dispuesta. Si tú estás armando un proyecto, Simón, Belén, si ustedes le hablan a ella, por decirte algo, si ustedes le hablan y le dicen, tenemos un proyecto y nuestro proyecto se llama Huellas y nuestro proyecto tiene que ver con alcanzar a hispanos en Europa, y empiezan a hablarle esto, ella va a estar con los ojos abiertos así.
Quiero tu esposa, ¿me puedes pasar el número?
ella va a estar diciéndote, yo les ayudo. Yo les ayudo, ella va a levantar la mano, sí, esa es ella, entonces ese es su enablement. Entonces, cuando tenemos claridad de esto, por ejemplo, cuando yo armo proyectos, dependiendo de la fase del proyecto en la que nosotros estemos, hay personas que yo invito intencionalmente porque sé que traen esas fortalezas o esos genes que van a agregar más valor al proyecto.
Escuchamos que mencionaste alguna vez el Gallup Institute, también, el Strength Finder de Clifton. Ajá. Ahí también hicieron el assessment.
Nosotros no lo hicimos. Trabajamos con Enneagrama en su momento también. Sandra, creo que yo soy el número 8. Ella fue la que se metió durísimo con todo el tema del Enneagrama. Con Personality ID estoy en... Ellos lo identifican por 17 combinaciones de personalidades, y en esas 17 combinaciones de personalidades, en mi caso, yo soy, según lo que ellos plantean, ¿verdad?, un motivador. Entonces...
Muy interesante.
Muy interesante.
Todas las herramientas que hay como para crecer personalmente, y además de eso, poner una piedra firme en el matrimonio y en la familia, ¿no? Conociéndose, además de la cultura, ¿no?, del otro, sino las fortalezas que tiene tu pareja y qué sinergia forma eso.
Nosotros nos enteramos muy tarde de eso. Te cuento que este año...
Plástico 40, te voy.
Nosotros, este año en octubre cumplimos 17 años de casados.
Felicidades.
Y bueno, tuvimos una crisis en la mitad, más o menos. Y
yo nunca.
Mira, viste.
Nunca.
Por eso.
Eso le pasa a los novatos.
Sí.
Pero recién luego, al trabajar en esa crisis, como para mejorar en eso y sobrellevar esta crisis, nos enteramos de que es sumamente valioso conocer las fortalezas y estar seguro de las fortalezas del cónyuge, ¿no? Como para saber en qué podemos hacer sinergia en la vida cotidiana.
Y fíjate que tiene que ver, Simón, con el mismo concepto de liderar bien. Tu esposa y tú están liderando la familia, ¿está bien? Mi esposa y yo estamos liderando nuestra familia. Y si queremos liderar bien nuestra familia, pues ella tiene que entender qué es lo que, cuáles son esas fortalezas para mí, ¿verdad? Y cuáles son yo entender sus fortalezas. Por eso cuando, por ejemplo, Sandra está tomando alguna decisión, ¿verdad? Ella me invita a participar, no tan solo porque la decisión me va a impactar a mí, porque obviamente estamos en una misma familia, sino porque tengo un discernment. Entonces, en ese discernment, yo puedo agregar valor. Aunque en nuestro caso, ¿verdad?, siempre yo le digo, por mi propia conciencia, por ese mismo discernment, le digo, necesitamos a un tercer discernment acá, porque yo tengo un sesgo fuerte. O sea, estoy metido en la dinámica de nuestra casa. Y de hecho, nosotros, por decirte algo, nosotros no tomamos decisiones importantes sin involucrar a otras personas, consejeros, mentores, coaches. No hay una sola decisión importante, trascendente, moverte de país, cambiarte de trabajo, buscar otro hijo, decisiones importantes no las tomamos sin involucrar a personas en esa decisión. Entonces, eso digamos que son criterios que nos han ayudado bajo la concepción de fortalezas y de...
¡Wow! Pero para eso hay que ser súper humilde y vulnerable, ¿no? Porque uno dice, no, lo decimos entre nosotros y nosotros, nosotros. Pero al involucrar a otra persona, eso se hace bastante fuerte.
Y además hablaste del aspecto de la fe, que quiero volver un ratito hacia ahí, porque nosotros también somos gente de fe, y yo sé que mi suegra me dijo cuando nos casamos, ella dijo, mira, Simón, en español es matrimonio, y ahí está la palabra tri, ¿no? de tres. Tú no puedes. Bueno, mira, yo llegué hasta acá, casi fregué el matrimonio y no entendí. Ahora, gracias, suegra, te entendí.
Por ahí fregar es una mala palabra en México.
Ay, no, sí.
No, no, no,
Lo
no.
cortamos, lo editamos.
No, 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 está bien. Además que las malas palabras son parte de nosotros, así que no hay
Ah,
problema.
bueno, dale.
Bueno,
La suegra.
lo que sí, bueno, mi suegra tenía razón y lo aprendí en el camino. No, involucramos a Dios también en nuestro matrimonio y cuando sabemos nuestras fortalezas y sintonizamos e incluso tenemos esa tercera dimensión, ya, según nuestra experiencia, ahí es el viaje como sumamente interesante, ¿no?
Roberto, ¿qué le recomendarías vos a las personas que recién empiezan en esto de matrimonio bicultural?
Conocerla, comprometerse con conocer la cultura del otro. Comprometerse significa, o sea, tú sabes, compromiso es una palabra muchas veces desvalorada, pero comprometerse significa, para mí significó ir a Portugal, para mí significó pedirle a mi suegra que me llevara a la calle donde ella se crió, para mí significó abrir conversaciones con ella muy amplias, para mí significó ir a un hospital psiquiátrico en donde estaba la mamá de mi suegra, y ver cómo ella interactuaba con su mamá en esas condiciones. Entonces, significó recorrer ese camino de comprender, de hacer preguntas, de detenerme con mi esposa y no tratar de solucionar el asunto, sino más bien escucharla, ¿verdad? Y ella también conmigo, o sea, Sandra conmigo, entender, viajar, conocer a mis padres en su momento, hablar con ellos, ver que algunas reacciones no eran reacciones porque yo no amaba, sino más bien era porque me había formado de cierta manera, lo que no significaba una excusa, está bien, pero y con reacciones me refiero a que yo no soy una persona de mucho, tú sabes, el que acaricia la mejilla, el que pasa el brazo, el que no soy naturalmente así, ¿verdad? Y ella cuando veía a mi papá lo entendía. Yo le decía, mi amor, no es que se me, no es que a mí se me olvida porque soy malo, porque no te amo, porque no, 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 es que hay una historia detrás. Esa historia no puede servirme de excusa, ¿está bien?
Claro.
Pero definitivamente, mira, cuando nosotros nos tomamos el esfuerzo, el trabajo de conocer más a otra persona y en el contexto del matrimonio muchísimo más, nos da una amplitud, ¿verdad? Nos amplía nuestra referencia, nos amplía nuestra comprensión. Puede que no vayamos a cambiar de opinión con respecto a algunas cosas, pero sí vamos a ampliar nuestra comprensión. Y entonces el abordaje de un problema, el abordaje de una conversación, definitivamente va a ser diferente porque tienes una comprensión más amplia. ¿Está bien?
Sí,
Entonces,
sí.
eso sería para mí, digamos que un pequeño consejo con respecto a eso, ¿no?
Pero muy, muy valioso. Yo creo que eso es súper importante. Estamos hablando con Roberto Bautista, maestro en gestión organizacional en empresas. Y también la empresa más importante, la familia, ¿no? Conocer la cultura del otro, conocer las fortalezas de tu pareja es muy, muy valioso. Roberto, estamos llegando al final del episodio, de este episodio genial, te agradecemos muchísimo por tu tiempo.
No, para nada.
Tenés el micrófono abierto para todos nuestros oyentes que nos están escuchando desde todas partes del mundo. Hace poquito tuvimos un oyente de Nueva Zelanda, hispanohablante. ¿Qué le dirías?
Wow. Digo, hay tantas cosas que decir. Y obviamente que hoy, pues nuestra conversación. Y me gustaría pensar que es una primera conversación porque podemos tener muchas más, ¿verdad?
Por favor, la próxima con tu esposa.
Sí, claro, claro que sí, te aseguro que ella le va a encantar. Podemos hablar de gestión organizacional, podemos hablar de vida, podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Pero yo pudiese decirte, Fíjate, yo recientemente, hace un mes y algo, cumplí 50 años, y fue como un momento previo a los 50, fue un momento como que, híjole, voy a cumplir 50 años. ¿Qué significa eso para mí? ¿Qué significará la próxima década para mí? ¿Qué trae para mí la próxima década? Y he estado como en una búsqueda o en un continuo de preguntas. Inicié un proceso terapéutico con un psiquiatra, no porque yo esté en alguna situación de crisis como tal, lo cual no es nada condenable, ¿verdad? Pero porque normalmente las personas buscan ese tipo de terapias cuando están en la bronca, metido mal, ¿verdad? Yo creo que el mejor momento para buscar ayuda es cuando estás sano, estás entre comillas sano, ¿no? Entonces yo en esa búsqueda, yo iba a cumplir 50 años, me acerqué, le dije, aquí estoy, ¿y qué traes? Pues traigo los 50, fue lo que... ¿Qué mal traes? El mal de los 50, no sé. Y aquí estoy y quiero platicar, y esas conversaciones han sido, la verdad, he continuado en esas conversaciones y han sido conversaciones muy, muy, muy enriquecedoras, honestamente, muy enriquecedoras. Y una de las cosas que yo he podido tomar como reflexión, que es parte de lo que quiero compartir ahorita ya, es, mírame, entre más años crezco, o entre más años tengo, perdón, entre más años tengo, menos absolutos tengo. Entre más años tengo, menos certezas tengo. ¿Ok? Porque pareciera que cuando tú empiezas en la vida, tienes 20, tienes 30, tú hablas mucho de siempre, nunca, todo, nada. Yeah. Y ahora te dices, no, pues, no todo, no nada, no siempre, no nunca. Entonces, yo hoy miro mi vida y digo, híjole, tengo menos certezas, tengo más dudas que respuestas. Antes creía que tenía todas las respuestas del mundo. Acérquense a mí que yo tengo respuesta para todo. Pero la verdad es que no, hoy en día tengo más preguntas que respuestas. Pero de los pocos absolutos que tengo, es Jesús, es Jesucristo. Ese es mi gran absoluto, definitivamente. Yo creo que si me tengo que quedar con uno, es con ese. ¿Ok? Y hablo de él porque me preocupa mucho, y este sería mi mensaje, me preocupa mucho que la gente tiene una imagen de Dios que no es realmente la imagen correcta. Cuando yo escucho a las personas hablar acerca de Dios, de por qué no creen en él, de por qué están enojados con él, o por qué sencillamente ni siquiera lo tienen presente en sus conversaciones o en su vida, y yo escucho, yo les hago preguntas, porque me gusta hablar con las personas cuando no consideran a Dios, les pregunto, ¿por qué? ¿Y qué tal Dios en tu vida? ¿Y de qué manera pudieses involucrar a Dios en tu vida, o en tus conversaciones, o en tus planes? Y escucho sus respuestas. Mírame, las respuestas me hablan de un Dios que no existe. Ellos se han alejado de un Dios que no existe, porque su concepto de Dios no es un Dios real. Entonces, para mí, un mensaje, ¿verdad?, para todos sería, procura y tener una imagen correcta de él. ¿Cómo tengo la imagen correcta de él? Yo te súper recomendaría, ¿verdad?, a todos, ¿verdad?, los que nos están viendo o escuchando, y es, acércate a su biografía. O sea, cuando tú quieres conocer a alguien, pues tienes que buscar la gente que le conoció y que la gente que le conoció te diga cómo era. Y en el caso de Jesús, estoy hablando de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan específicamente, ¿no? Y claro que puedes hablar, escuchar a otros o leer a otros, pero en ellos vas a conseguir una fotografía de cómo era Jesús. Y al saber cómo es Jesús, sabes cómo es Dios. Porque una de las cosas que hizo Jesús en esta tierra fue eso. Ahora, yo no estoy haciendo proselitismo religioso, está bien. Yo simplemente estoy hablando de la historia. A mí me gusta mucho la gente cuando en algunos momentos, Simón, Belén, me preguntan, óyeme, ¿y a poco tú crees en el tema del éxodo del pueblo de Israel saliendo de Egipto? ¿Y a poco tú crees que se abrieron las aguas? ¿Y a poco tú crees que hay un tipo que fue comido por un pez y lo escupieron en una playa? ¿A poco tú crees en todas esas cosas? Y la verdad yo les digo, pues, es que, mírame, no sé.
Más preguntas que respuestas.
No sé. Yo lo que te puedo decir es que mi fe no depende de eso. Yo no creo en Jesús por Adán y Eva. Yo no creo en Jesús por Noé. Yo no creo en Jesús por nada de un éxodo que si existió o no existió. No, yo no creo en Jesús por eso. yo creo en Jesús, ¿verdad? Porque hubo un hombre, ¿verdad?, que hace 2000 años dijo que iba a morir y que iba a resucitar y lo cumplió. O sea, estando vivo dijo, yo voy a morir y luego voy a resucitar. Y lo que predijo, lo cumplió. Y hubo 7 personas que estuvieron alrededor de él que documentaron eso. ¿Okay? Y que esa documentación que hicieron, que fue hechos, no estaban escribiendo religión, no estaban escribiendo la fe del cristianismo, no estaban escribiendo la Biblia, estaban escribiendo lo que ellos vieron o lo que vio alguien que estaba al lado de ellos. Entonces, por eso yo te digo, y a todos los que nos pueden estar escuchando, es, mírame, hay retos, hay desafíos en cada una de las culturas en las que te encuentras, sobre todo si tú eres un latino o de otro lugar y estás en otro lugar. Claro que hay retos, claro que hay desafíos, claro que te sientes muchísimas veces con preguntas, no te sientes ni de aquí ni de allá, porque cuando estás en ese lugar no eres de allá, pero cuando regresas al tuyo tampoco eres de allá. Entonces, es un reto, es un desafío. Y cómo recorrer esos grandes caminos, yo pienso que recorriéndolos con Jesús, acercándose a Él, dándose el permiso. Y si probablemente hay alguien que nos está viendo, que no cree en Él o que tiene muchísimas dudas, yo lo respeto totalmente. Pero te animaría que te hicieras preguntas que probablemente hoy no te estás haciendo. ¿Y qué si en esa persona que no crees realmente no existe, pero si hay uno que sí existe y que no es como el que tú crees? No sé. Ok, y pudiese poner un montón de cosas acá, pero para mí sería ese un mensaje.
Me encantó.
Súper desafiante esto, ¿no? Porque motiva a entrar a una zona tal vez no muy confortable para algunos, ¿no? Y eso nos encanta hacer. Roberto, muchísimas, pero muchísimas gracias. Te vamos a dejar ahora con todo tu calendario libre. Pero antes, queremos conocer quién es Roberto Bautista. Y acá vienen algunas preguntas. Bueno. Algunas preguntas un poco tal vez incómodas, pero tenés que responderlo así intuitivamente. Así, sin pensar mucho, Roberto. Rápido. ¿Integrador o visionario?
Visionario integrador.
¡Eso no vale!
¡Uno! Pero lo esperaba. De alguna manera.
¿Fútbol o lucha libre?
Fútbol.
¿Cerveza alemana o tequila mexicana?
Cuidado.
Cerveza alemana.
Bueno, se puede seguir.
Bienvenida. Va por ahí.
¿Ronaldinho o Messi? A ver, acá sí tienes que tener
Ronaldo o Messi.
¿Ronaldo?
¿De verdad? Perdiste. Repetimos esa pregunta.
Perdiste.
No.
Me mata mi suegro si no digo Ronaldo.
Okay.
¿Tacos o asado?
Asado.
Seguimos. ¿Tesla o Mercedes-Benz?
Tesla.
¿Nieve o solcito?
Solcito.
¿Libro de papel o libro digital?
Libro de papel.
Yo sabía.
O sea, libro de papel. Tengo libros digitales y la practicidad es increíble, pero definitivamente cuando leo libro de papel tiene un mayor impacto en mí.
Yo sabía eso. Sí. ¿Sierra o costa?
Costa.
Bien. Roberto, muchísimas gracias por tu tiempo. Esperemos que no sea el primero y último episodio con vos. Nos encantó este podcast con vos.
Eso iba a decir, que ojalá que podamos hacer otro episodio.
Con todo gusto.
Entrando un poco más a profundidad en algunos temas que hoy tocamos con tu esposa. Sería un honor conocerla. Y bueno, ahí vamos a exprimir todo lo que es matrimonio, fe, familia, interculturalidad. Esos son los temas que nos llaman mucho. La próxima generación también, porque tenés hijos y sos papá. Bueno, eso.
Gen Z. El próximo episodio con Roberto Bautista, su esposa. Muchísimas gracias, Roberto, y despedimos a todos
los
que nos están escuchando. Hasta el próximo episodio de Huellas con Simón y Belén.
Chao.
Vale.
Aquí conversamos con autenticidad sobre temas que nos llevan a ser mejores humanos, a impactar nuestro mundo y servir a los demás. Escúchanos en tu plataforma de podcast favorita. Síguenos en nuestro canal de YouTube y en Instagram.
Apóyanos dejándonos tus comentarios y tus likes. Hasta el próximo episodio de Huellas, el podcast de Simón y Belén.